Están citados para el día, al próximo lunes, 31 jefes de las FARC para que den su versión voluntaria dentro del caso 001. Y hemos llamado a la magistrada Julieta Lemaitre, presidente de la Sala de Reconocimiento. Con los buenos días, ¿cómo será ese procedimiento en la Sala de Reconocimiento, doctora Lemaitre?
Buenos días, Darío. Muchas gracias. Mira, tenemos un periodo para escuchar. Hemos convocado a los 31 personas citadas al caso. Todos fueron parte del Estado Mayor de la FARC, de la antigua guerrilla. Entre el 14 de febrero y el 27 de mayo van a venir dos a la semana a relatar su versión de los hechos en el caso 001. Ya les pasamos todos los informes que hemos recibido 9 informes muy extensos, incluyendo el de la Fiscalía, donde se agrupa una cantidad de delitos, principalmente en torno al delito del secuestro. Entonces, este es el momento, estos son los meses en el cual los antiguos directivos de la FARC-EP van a relatar su involucramiento individual en estos hechos y conductas. Y además deben presentar, si así lo desean, una versión colectiva del involucramiento de la organización.
Presidente Lemaitre, hay dos casos emblemáticos de personas que fueron citados. Alias El Paisa, sobre quien ya pesa un trámite de incumplimiento por no atender llamados previos de la JEP, e Iván Márquez, cuyo paradero se desconoce. ¿Qué pasa y cuáles son las consecuencias jurídicas si no llegan a presentarse personal a esta concurrencia obligatoria?
Ellos están citados personalmente y es indelegable en una fecha concreta. Como cualquier persona ante una situación judicial, hay una serie de solicitudes que se pueden hacer, por ejemplo, por enfermedad grave o sobreviniente por un accidente. Si no presentan una solicitud debidamente justificada, entonces la sala considera que hay un incumplimiento y le surtirá el trámite debido. Pero esperamos y confiamos en que vengan. También tienen la posibilidad de solicitar, explicar que pidan que vaya un funcionario de la JEP, por ejemplo, o que no pueden venir a Bogotá se acercan entonces a un palacio de justicia en otra ciudad del país donde se instala allá la sala para recibir el testimonio. Todas estas son cosas que no son especiales para ellos, sino que son parte de la forma como funciona la rama de justicia. Si usted lo llamaran a dar una declaración, tendría exactamente el mismo tratamiento. Sin embargo, si no comparecen, no presentan una excusa, entonces la sala procederá, como ya está procediendo con el señor Hernán Darío, a hacer la investigación correspondiente.
Doctora Julieta, ante la concurrencia de versiones individuales que usted menciona y la versión colectiva, ¿quién tiene legitimidad para presentar la versión colectiva? ¿Esa se la piden a los directivos del actual partido, a Timochenko? ¿Quién en nombre de las FARC presenta la versión colectiva?
Pues esto fue algo que quedó en el acuerdo final, que la versión tenía una dimensión colectiva, que ellos podían presentar la colectiva, pero que sin embargo debería haber una individualización de responsabilidades. En las normas actuales no le entrega esa responsabilidad a nadie en particular. Ellos tienen que decidir. Entonces, al inicio de cada sesión se le hará la pregunta de si son parte de una versión colectiva, con quién, cómo, o si ellos personalmente quieren presentar su propia versión sobre lo que hizo la organización en general. Y así vamos a proceder, porque en realidad no hay una norma que diga quiénes estarían encargados de presentar la versión colectiva, solo que hay la posibilidad, y en realidad es una posibilidad que ayuda mucho al esclarecimiento de la verdad, porque no nos permitiría empezar ya con un relato de lo que hizo la organización en cuanto tal, a diferencia de otros procesos de justicia transicional donde los investigadores deben armar ese relato a partir de una cantidad de relatos individuales.
Claro.
Entonces esto le daría una ventaja realmente a nosotros y al país. Ojalá, espero que lo hagan y que lo hagan a lo que se comprometieron, una verdad plena que es exhaustiva, detallada y que permite establecer responsabilidades.
Claro, exacto, doctora Lemaitre. Esa es como la esencia de toda la justicia especial para la paz, la verdad. ¿Qué pasa si estos señores, es decir, si estamos hablando de Iván Márquez, que es uno de los citados, no acude, no da esa verdad? digamos, inmediatamente pierde la posibilidad, es declarado como en desacato de la JEP y sale de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Darcy, tú sabes que yo no puedo dar declaraciones en casos individuales porque yo soy juez. Lo que haría sería seguir el proceso como está en las normas, acatando, como lo estamos haciendo en la jurisdicción, las normas que nos rigen, y hay previsiones para eso, pero no puedo dar respuestas en casos particulares, pues eso sería prejuzgar.
Magistrada, ustedes se les van a preguntar a todos y cada uno por cuáles secuestros, en cuáles secuestros tuvieron responsabilidad. ¿Qué pasa si omiten alguno?
Pues mire, le vamos a preguntar, está la pregunta por la dimensión colectiva, que es la de la organización, y la individual es sobre lo que cada cual presenció, las órdenes que dio de manera directa o indirecta, y allí los cotejamos con lo que tenemos que tiene el Estado y que tienen los informes que nos han entregado a la sociedad civil. Y ahora además empieza de manera concurrente un periodo de acreditación de víctimas, en los cuales las víctimas pueden acreditarse en el caso, y al acreditarse reciben la versión, se les da traslado y pueden hacer comentarios. Si hay disparidades entre las versiones voluntarias de los comparecientes y la información que tiene la jurisdicción a través de lo que dicen las víctimas, lo que dicen los informes, lo que tenía la fiscalía, pues se practicarán pruebas para mirar en qué consisten estas disparidades. Y el proceso se ha denominado dialógico precisamente por este ida y vuelta de las versiones, es decir, se le pasó los informes a los comparecientes oran su versión, esta versión se traslada a las víctimas comentan, los comentarios vuelven a los comparecientes. Entonces, en este proceso esperamos que surja la verdad, está diseñado para eso y la sala tiene la posibilidad de practicar pruebas con unos recursos limitados y con sede solamente en Bogotá. Estamos muy comprometidos, creemos que la verdad es muy importante, no solamente para el país, sino para poder tener claro el tipo de penas a la cual se harán acreedores, si son el tipo de penas que corresponden a la justicia restaurativa o si son el tipo de penas que se dan al final de un juicio más similar, aunque sigue siendo ante la JEP un juicio similar a la justicia ordinaria, es decir, con una defensa, con unas pruebas, donde la unidad de investigación y análisis pues tendrá el papel principal.
Doctora Lemaitre, después de que rindan versión voluntaria en el marco de este caso, que es el 001, ¿podría usted anticiparnos cuál es el próximo que sigue? ¿Cuál es el próximo caso que va a tener en cuenta su sala para efectos de ese reconocimiento de verdad?
Pues fíjense que nosotros estamos adelantando también falsos positivos, ¿cierto? Mal llamado falsos positivos, en realidad el nombre que le da la sala, que es el de la fiscalía, describe mejor la situación. Que son personas que fueron muertas y pasadas de manera ilegítima, ilegal, como muertos en combate. Y allí ya van 46 versiones voluntarias de personas de la fuerza pública que fueron ya, la mayoría ya condenadas por este hecho, y que han aportado a la verdad también más allá de lo que tenía la justicia ordinaria. Entonces, en ese caso ya va avanzando también las versiones voluntarias.
Sí, magistrada Lemaitre, después de que se recaben todos esos testimonios voluntarios de estos 31 jefes guerrilleros entre el 14 de febrero y el 27 de mayo, por hechos acaecidos entre 1993 y 2012, ¿todos esos expedientes a dónde pasan?
Pues nosotros ya tenemos una buena cantidad de ellos, le cuento, Darío. Tenemos ya 250, cada expediente tiene varios cuadernos, cada cuaderno tiene más de 500 folios, un folio es una página tamaño oficio. Entonces realmente la jurisdicción ya tiene bastante de esto, los estamos examinando. La jurisdicción no tiene la capacidad ni es su tarea establecer hecho a hecho lo que pasó, sino los grandes fenómenos, y dentro de esto la mayor cantidad de hechos de la que podamos dar cuenta, hechos también que representen, por ejemplo, lo que le pasó a muchas personas. Y esperamos recoger y dar cuenta del mayor número de hechos y de víctimas a partir de lo que tiene la justicia ordinaria. Ahora piense, 250 expedientes en un fenómeno que el Centro de Memoria Histórica estima cerca de 8.000 víctimas, y estos son de personas directamente afectadas, sin contar a las familias. Entonces realmente es un fenómeno enorme y es una tarea titánica.
Ya lo vemos, pues por eso lo hemos llamado. Ha sido muy interesante.